sería comprometida y enfocada en los cambios de liderazgo en la isla dirigida por los comunistas. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio Otón Madariaga, les informó Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy en la tertulia, Cuba seguirá avanzando en el desarrollo de las formas de gestión no estatal. Lo ha dicho Miguel Díaz-Canel al mismo tiempo que lanza acusaciones contra quienes quieren fracturar las relaciones entre el sector privado y el estatal. Y además, el octavo congreso del Partido Comunista ha carecido de interés para la mayoría de la población, acostumbrada a no tener poder de decisión por más de 60 años. El título de esta crónica, El Partido Único, justificación para prohibir otros.
Y lo hace y lo escribió Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, y no solamente es que se encuentra en La Habana, es que se encuentra conectada con este programa Las Noticias Como Son, con esta tertulia desde La Habana. Así que con Miriam Leiva nos vamos ya a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Miriam, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos y bien, aquí siguiendo que hoy empezó el Congreso del Partido. Ahí a ver qué es lo que van a cambiar, si es que cambia algo.
A puerta cerrada y no han permitido a la prensa acreditada en Cuba que entre, por lo menos hasta el momento. Así
como
que,
dice cualquier cubano, para ver por dónde van las cosas.
No hemos podido ver por dónde van las cosas. Pero bueno, ya después ellos dirán lo que quieren que nosotros sepamos de lo que se dijo dentro de esa reunión.
Bueno, ¿usted quiere ver por dónde van las cosas?
Vamos.
Bueno, la voluntad política y gubernamental por seguir avanzando en el desarrollo de las formas de gestión no estatal fue ratificada por Miguel Díaz-Canel en un encuentro con trabajadores por cuenta propia, cooperativistas no agropecuarios y directivos del sistema empresarial estatal y reportado por los medios oficiales cubanos. Díaz-Canel también habló sobre el aporte a la producción, los servicios y al empleo de formas de gestión no estatal como complemento de la economía estatal. El enemigo, dijo Miguel Díaz-Canel, no descansa en tratar de fracturar la relación entre el sector estatal de la economía y la no estatal. Pretende desconocer al sector estatal, desconocer al gobierno y favorecer financieramente y mediante otras formas de influencia al sector no estatal de la economía y separarlo de su aporte al proyecto de desarrollo socialista. Dijo Díaz-Canel, tratan de separar bajo ese concepto pueblo y gobierno.
Sí, señor, ya está criticando ya cuando se le hacen recomendaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque estas declaraciones del gobernante cubano se producen después de algunos varios grupos de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba que le dieran a conocer propuestas precisamente en la víspera del Congreso para sacar a Cuba de la crisis. Fueron varios grupos. No los voy a referir. Recuerdo uno que incluso entrevistamos a uno de los autores de ese documento aquí en este programa Las Noticias Como Son. Me refiero al proyecto Cuba Humanista. Cuba Humanista, entre otras cosas, le propone a Díaz-Canel, y de hecho nos dijo Yaxis Cires, que lo habían enviado directamente a la oficina de la presidencia y a la Asamblea Nacional del Poder Popular, había enviado el documento. Este documento, en otras palabras, lo que buscaba era más libertades para la actividad privada. Conversamos en La Habana con Ángel Rodríguez Pita, uno de los miembros de Cuba Humanista, con respecto a estas declaraciones de Díaz-Canel, que ahora, pues, cuidado con el enemigo que quiere romper la relación entre el sector privado y el sector estatal. Vamos a escucharlo.
Sí, mira, es una respuesta. ¿Por qué? Porque el gobierno hasta ahora ha considerado siempre al sector privado como un sector complementario de la economía en base a la empresa estatal socialista. Es decir, considera que el sector privado es complementario al sector estatal. Entonces, esto lo que crea es una subordinación del sector privado al sector estatal. Nosotros habíamos planteado el tema del paralelismo económico, que era que tanto el sector privado como el sector estatal conviven dentro de la dinámica económica del país y ambos sectores se desarrollan paralelamente y en algún punto se encuentran, claro está, se complementan unos a los otros, pero en cosas muy puntuales, se van desarrollando y se va, vamos a decir, va creciendo la economía interna. Pero el gobierno está diciendo que no, que es la subordinación total del sector estatal, del sector privado hacia el sector estatal. Y ya nos los está aclarando Díaz-Canel, es decir, está respondiendo exactamente a la propuesta presentada.
Ahí está. Ellos plantean paralelismo y no subordinación del sector estatal, del sector privado con el sector estatal. Interesante el tema y de todas maneras que lo haya mencionado Miguel Díaz-Canel. Claro, no es el único grupo, otros lo han presentado. Miriam Leiva lo ha dicho mil veces en este programa. Así que Miriam, parece que ahora quien pretende desarrollar de manera independiente el sector privado puede ser enemigo también.
Mira, esto es una cosa que son las mismas contradicciones de los gobernantes de Cuba. Hoy mismo el resumen, bueno, muy pequeño que pusieron de Raúl Castro, una de las cosas que se lo escuchó hablando fue precisamente de que sí que quieren utilizar que exista los cuentapropistas, el sector privado, pero subordinado, lo dijo claramente subordinada a la empresa estatal como, bueno, única propiedad y ejecutor reconocido en Cuba. Y hay una cuestión, que ellos mismos han estado, Raúl reconoció ya incluso en el Congreso anterior la propiedad privada, la existencia de pequeñas y medianas empresas y la necesidad de darle un carácter legal y además darle todas las oportunidades, como decía hace un momento Rodríguez Espita, para que existan realmente y que puedan progresar para beneficio de la economía general y del pueblo cubano. Entonces, sin embargo, siguen poniendo las mismas limitaciones, siguen diciendo que son viéndolos como enemigos. No, señores, no, el enemigo lo inventan ustedes mismos y las limitaciones al progreso de Cuba económico, político y social lo ponen ustedes Cuba. Si se abre, si se reconoce, si hay, además le dan carácter jurídico porque no tiene ningún reconocimiento jurídico ni seguridad, pues eso beneficiará a toda la sociedad, no solo a los cuentapropistas como tales, sino al país. Y eso no acaban de abrir, porque es una cuestión de que le tienen miedo a la independencia económica del cubano y a la creatividad del cubano, porque piensan que, claro, van a querer también participar políticamente en la vida de este país.
Hay algo que hay que subrayar aquí y es lo que también pues agregó Miguel Díaz-Canel. La revolución no va a entregar el sector no estatal al enemigo.
No entiendo,
pero por qué. ¿Quién es el enemigo?
Exacto. O sea, ¿quién es el enemigo? Entregar el sector estatal
al campesino. ¿Quién es? ¿El productor?
¿O es el independiente? ¿Quién es el enemigo? Miren, Leiva, yo creo que esto a mí me llama mucho la atención cuando ya comienzan a hablar lo mismo que hablan de la sociedad civil, el que se opone en Cuba al gobierno, ese no piensa, ese está pagado desde el imperialismo, desde la mafia de Miami, esa persona, su mente está manejada desde afuera. O sea, es como que la gente que piensa independiente no tiene mente y no tiene derecho a pensar de manera independiente. Ahora ya utiliza la palabra Díaz-Canel, la palabra enemigo nuevamente, cuando en esta fase de reformas económicas dentro de Cuba y hablar de la gestión no estatal. A mí me parece que es sumamente sintomático que haya utilizado palabra enemigo para hablar del sector no estatal.
Bueno, es que enemigo aquí se utiliza y fíjate que es abstracto, no lo personalizaron. ¿Por qué? Porque ahí cabe cualquier cosa. O sea, pueden culpar lo mismo a una persona que esté aquí trabajando o como han hecho otras veces a los norteamericanos. En este caso hay una cuestión. Ellos lo personalizaron mucho en Obama cuando estuvo aquí, se reunió con los emprendedores, porque además hay una realidad, era un movimiento que estaba teniendo un auge y unas potencialidades tremendas, claro, beneficiado sobre todo por el turismo que había en aquellos momentos, y claro, también porque estaban los cubanos norteamericanos enviándole dinero, invirtiendo aquí y para que progresara, y no solo eran el sector de servicios, también en producciones, que si eso lo hubieran dado, aquí internamente no lo hubieran cerrado, pues hubiera podido fructificar mucho más. Claro, hay una cuestión, después sabemos el cambio de política, pero ellos siguen manteniendo a aquellos que no había salido Obama de aquí y ya estaban hablando en contra de las políticas de Obama, inclusive ellos fueron los que han propiciado toda esta situación tan terrible que tenemos también. Entonces, el enemigo es cualquier cosa que quieran utilizar y darle nombre, y ahí cabe todo para el gobierno cubano y sobre todo para reprimir y para no abrir a las posibilidades de la creatividad del cubano.
Bueno, vamos a pasar a la próxima noticia, pero con esa les voy a dar el titular de lo que ha dicho Raúl Castro en la inauguración del Congreso del Partido Comunista, y es la próxima noticia que vamos a tratar, ¿no? Un artículo de Miriam Leiva. Dice que Raúl Castro dijo, y esto lo reporta Radio Reloj, el país debe acostumbrarse a vivir con lo que tenemos y no pretender más de lo que seamos capaces de generar. Lo dijo Raúl Castro en la inauguración del Congreso del Partido, que es nuestra próxima nota.
El Partido Único, justificación para prohibir otros. Estamos hablando del octavo Congreso del Partido, que ha carecido de interés para la mayoría de la población, que está acostumbrada a no tener poder de decisión por más de 60 años. Dice este artículo de Miriam, el Partido Revolucionario Cubano fue el medio creado por José Martí para iniciar la guerra de liberación de la isla contra el colonialismo español en 1895. Si el apóstol hubiera declarado al PRC, es decir, al Partido Revolucionario Cubano, como único partido posible en la Cuba futura, no habría anulado voluntades ni considerado las influencias de los partidos reformistas y anexionistas más cercanos a la metrópoli y a Estados Unidos, respectivamente. El artículo es muy bueno, de acorde a lo que está sucediendo en el país. Pero antes de escuchar a Miriam, quiero compartir con Miriam y con los oyentes la declaración que acaba de emitir la Casa Blanca, la portavoz de la Casa Blanca. Le han preguntado en relación al octavo Congreso del Partido. Ella no hizo comentarios sobre el Congreso o sobre la salida o posible salida, no sé, de Raúl Castro, pero sí afirmó, y voy a leer textualmente.
¿Por enésima vez
sí, lo señor, ha dicho, ¿no? Sus declaraciones. Dijo Jen Psaki, un cambio en la política hacia Cuba o la toma de medidas adicionales no está ahora mismo entre las principales prioridades de la política exterior del presidente Joe Biden.
Claro, ya eso lo han dicho todo el mundo lo ha dicho. No,
le preguntaron de Raúl del Congreso y ella respondió
con lo que tenía escrito para responder. Vamos a hablar del Congreso del Partido y sobre todo este partido, como dice Miriam Leiva, claro, partido único, por supuesto, no pueden haber más partidos, no sé cómo van a avanzar así. Miriam, tu comentario, después vamos a escuchar a Giovanni Sánchez con esta titular que también pone Miriam, que es la falta de interés del partido. Miriam, sí, Miriam, adelante tú.
Bueno, en realidad el artículo está basado en esto de que el gobierno dice y ha dicho, bueno, desde Fidel Castro de 1959, que aquí José Martí, que lo utilizan para todo, dijo que nada más que había en Cuba tenía que haber un partido, y que por eso el partido, este Partido Comunista de Cuba, hasta en la Constitución, bueno, está puesto como el que guía y dirige y tiene, es el poder absoluto, una entidad abstracta que tiene el poder absoluto sobre todo lo que pasa en Cuba y los cubanos. Y entonces, yo ahí argumento que bueno, sencillamente Martí no hubiera podido hacer, o sea, aunar todas las voluntades como la uno, si él hubiera dicho eso, que nada más que podía haber un partido. ¿Por qué? Porque inclusive el pacto del Sanjón, ¿no? O sea, el fin de la guerra de independencia del 68-78, se llega a un momento en que están divididos los generales, las tropas, en distintas facciones, hay mucho regionalismo y sobre todo muchos resquemores, y eso ayudó mucho, y después esas personas salieron al exterior y estuvieron en esa situación Inclusive ellos culpaban a Martí de que no había ido cuando fue liberado de prisión, que no había ido a pelear, o que salió en el 71 y la guerra se terminó en el 78 y él no había ido, y sin embargo tuvieron que, Martí muy audazmente, con mucha paciencia, fue aunando todas las voluntades y sobre todo con su prestigio y el apoyo muy importante político y financiero de la emigración cubana, sobre todo de Tampa, los trabajadores, los torcedores de tabaco y otros más, pero fundamentalmente de Tampa, de Cayo Hueso y también las comunidades en otros lugares. Entonces, ¿qué pasa? Que él tenía también que neutralizar la influencia de tendencias que habían sido muy fuertes, que eran los reformistas, los anexionistas. Entonces, todo eso él lo tenía que hacer como demostrando que podía, que lo que hacía falta era priorizar la liberación de Cuba, lograr la independencia, y sobre todo él tenía que aunar, de ponerse de acuerdo con los máximos dirigentes de la guerra, que era Maceo y Máximo Gómez, con los que él había tenido fue serios choques en 1884, porque pretendieron también hacer un movimiento de alzamiento, y sin embargo en la forma en que ellos se encontraron en Nueva York había sido muy muy fuerte, y Martí se había desvinculado de ellos. Tenía todas esas cosas, y finalmente ya vemos cómo Martí muere prácticamente. Eso fue un suicidio, porque además Martí, le habían dicho Maceo y Máximo Gómez que iba a ser el jefe civil, pero desde Nueva York, desde el exterior, y él tenía que irse de Cuba. Que esa supuesta unidad que a nosotros nos dicen realmente no existía. Martí la procuraba, pero si él hubiera dicho que nada más que iba a haber una forma de mando aquí en Cuba, ni siquiera lo tenía. Entonces, todo eso a nosotros se nos ha vendido porque nos tergiversan la historia absolutamente. Y ahora, la población que está pasando tantas necesidades y además no ve que haya programas, posibilidades de mejoría, tanto con su participación como con el suministro de todo aquí en Cuba, pues sencillamente no está atendiendo a este Congreso, lamentablemente, porque debería de atenderlo, porque es muy importante para fijar el presente y el futuro de nuestro país.
Perdóname, quería compartir también con Miriam y los oyentes, la agencia Prensa Asociada y la agencia Reuters están reportando de lo poco que sale, ¿no?, de la reunión esta del partido, de que Raúl Castro ha confirmado que se retirará como primer secretario del partido, y dice además que entrega el liderazgo del partido, dijo él, a una nueva generación.
Claro, eso ya lo había dicho anteriormente.
Bueno, también. Es que lo que está es ratificando lo que dijo.
Por eso digo, tampoco es nuevo esas declaraciones de Raúl. De todas maneras, volviendo al artículo de Miriam, y yo creo que es verdad, y nos vamos ya a escucharla también con otros comentarios, pero la manipulación del gobierno cubano y la forma en que ha manipulado la historia han puesto al Partido Comunista como una continuación del Partido Revolucionario de José Martí. Es una continuación, es decir, el Partido Comunista es la herencia que dejó el Partido Único de José Martí.
Bueno, ellos dicen que son continuidad.
Por eso, muy bueno que Miriam haya escrito un artículo sobre esto diciendo, no es cierto, es manipulada la información que están dando. Vamos a escuchar sobre el interés y sobre también un poco las calles cubanas a Giovanni Sánchez en su podcast Ventana 14, lo que ha dicho hoy.
Se supone que todo tendría que girar alrededor del octavo Congreso del Partido Comunista, que se celebra a partir de hoy en una cita partidista, un cónclave partidista, para el que en teoría se ha trabajado mucho desde el oficialismo y que debería generar, derivar, proponer cambios sociales, económicos y políticos importantes. La verdad, señoras y señores, dista mucho de la publicidad y de las vallas. De las vallas que leemos cuando caminamos por las calles hoy, temprano en la mañana, hacía un pequeño paseo y también escuchaba a amigos que habían salido desde temprano a hacer algunas gestiones, comprar comida, y era muy interesante lo que recogíamos en conjunto, lo que yo veía, lo que ellos veían, porque el verdadero congreso del partido, señoras y señores, está ocurriendo ahora mismo en las larguísimas colas para comprar alimentos. Es más, un amigo me comentaba que había pasado por una de esas filas y había escuchado a varias personas preguntarse a qué hora comienza el congreso geriátrico en Cuba? ¿Por qué se asocia al Partido Comunista con la geriatría? Olvídense si una cantidad o no de sus delegados, de sus diputados, de sus militantes tienen menos de 65 años. Es que la cúpula, el poder duro y puro del Partido Comunista siguen siendo octogenarios. Algo de que quizás cambie en este cónclave, pero olvídense, olvídense si hay nuevos rostros o sangre más fresca. La gran pregunta es ¿quiénes seguirán rigiendo los destinos nacionales? Por otro lado está la superstición, la cábala popular. Recuerden que en Cuba hay una lotería ilegal conocida como bolita o charada, y el 8, como este octavo congreso, significa muerto. De manera que yo tengo la impresión de que este congreso nació muerto porque no tiene nada que proponer ni resultados que mostrar. Se supone que un partido en el poder por más de 60 años tiene la posibilidad de mostrar resultados, pero aquí, señoras y señores, no hay resultados. ¿Cuál es el resultado más positivo que han mostrado en estos días? Bueno, pues que en la ciudad de La Habana, donde se va a celebrar hoy, a partir de hoy, el congreso, que por cierto, estamos en un repunte de COVID y han traído delegados o diputados al congreso de varias provincias, lo cual es jugar a la ruleta rusa con el coronavirus. Bueno, pues en La Habana nos van a dar 4 huevos más por el mercado racionado. No es un chiste, es verdad. 4 huevos más es el regalo del Congreso del Partido a los habaneros. Sí, a esos mismos que estamos en las largas colas cuidándonos del COVID, nos han dado 4 huevos más este mes de abril en el mercado racionado en celebración del Congreso octavo. Recuerden que 8, sinónimo de muerto, el octavo Congreso del Partido Comunista.
Sí, señor. Cada vez que yo escucho que llegaron los huevos, me acuerdo de un gran chiste. Sí. Falta uno para los 5. Miren, ¿algún comentario de lo que ha dicho Joanny?
Sí, efectivamente. El problema es que la población no se siente representada. Al contrario, sabe que se van a poner de acuerdo los que mandan aquí, que inclusive son los que mandan a este gobierno de continuidad, a este partido de continuidad, como le llaman, que en definitiva nació ya con todas las directivas hechas. O sea, ellos han recibido desde los lineamientos, los planes, la constitución, y ahora están haciendo las leyes complementarias para poner eso de lo que en definitiva rigen aquí. Y yo diría que más que los octogenarios, que puede ser que bueno, que ahora pasen como un grupo que va a estar ahí supervisando y dirigiendo, en realidad esos octogenarios siempre se han basado en los militares que ellos mismos han creado, y los que mandan en Cuba realmente y los que tienen el poder económico son los militares, y lo van a seguir haciendo. Y entonces, bueno, ¿qué poder tiene este gobierno, estas personas que están ahí sentadas en esa asamblea? ¿Qué van ellos a decidir si no sea lo mismo que ya le está diciendo Raúl Castro en ese discurso, y lo que, bueno, tengan preparado para, por mucho que ellos analicen en esas 3 comisiones que han creado, lo que van a analizar realmente es cómo llevar a la práctica lo que ya está estipulado y cómo ellos tienen el compromiso de tener resultados.
Claro. También Raúl Castro dijo en lo que se ha ido conociendo, ¿no? Lo puso el noticiero, un pedazo, Radio Reloj ha ido reportando. Raúl Castro en este discurso de inauguración dijo, instó a defender el incremento de la producción nacional, en especial de los alimentos, y a desterrar el dañino hábito de importar.
Es lo que dijo Raúl cuando prometió el vaso de leche, y cuántos años después la gente sigue sin el vaso y sin la leche.
Es que insisten en defender...
Raúl dirá lo que dirá.
Pero... el incremento de la producción nacional, pero ¿cómo? Yo siempre pregunto cómo, porque decirlo es fácil, ¿no? Claro. Decirlo como el vaso de leche.
El vaso de leche y sí. Se va Raúl, se va no. se pone un costado.
Y el que usted no me dice. Va. Sí, no, no, como dijo Miriam, ellos van asesorando, son los grandes asesores ahora, hasta que la vida, bueno, ya se les termine. Pero lo otro es, bueno, no solamente el vaso de leche, ahora el Congreso nos regaló la carne de vaca, ¿no? La carne de res, que ya muchos cubanos están ilusionados en que van a comer carne de res, y eso fue una de las noticias también del Congreso. También 63 medidas de la economía que también anunciaron víspera del Congreso.
Y es cuatro decir, huevos más.
Y los cuatro huevos de abril. Nada, no tenemos tiempo para Miriam Leiva. Muchísimas gracias, un placer.
¿Usted sabe lo que están reportando? ¿Cómo le pusieron ya oficialmente al Congreso? ¿Cómo? El Congreso de la Continuidad Histórica.
Es que eso, mira, eso es otra palabra. Ajá. Habría que hablar con un publicista.
Catalogado como el Congreso de la Continuidad Histórica, comienza el octavo encuentro.
Habría que hablar con un publicista, porque eso me parece que es una aberración. Usted le está vendiendo a la gente que lo que el futuro es lo mismo del pasado. El futuro es la misma derrota del pasado.
Son continuidad, lo dicen.
Por eso. Ahora, si me dicen es el Congreso de la Renovación, por lo menos estás vendiendo futuro. Pero no, lo que te están es vendiendo los mismos errores del pasado hacia
adelante.
Vamos
a una pausa y regresamos. Sí, gracias, no, Miriam, gracias. Porque este hombre le va a subir la presión. No, ya regresamos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
La corriente agramontista, la más antigua y nutrida agrupación de abogados independientes cubanos, emitió una declaración en la que demanda el inicio de un cambio profundo que saque al país de la crisis económica, política y social que padece. A pocos días de iniciarse el octavo Congreso del Partido Comunista, que tendrá lugar entre el 16 y el 19 de abril, la organización hace un severo balance de los descalabros padecidos por la nación bajo la dirección de un partido único.
Efectivamente, y vamos a conversar con dos miembros de esta corriente agramontista para que nos hablen en definitiva lo que todos los cubanos saben, pero también es interesante que sepan que hay gente que lo está diciendo, lo está plasmando, lo está dando a conocer al mundo y sobre todo al interior del país. Nos acompaña René Gómez Manzano, creo que la presentación es obvia, ¿no? Presidente de la corriente agramontista, expreso político cubano, no voy a dar toda su trayectoria, ¿no? pero es un hombre que lleva muchísimos años trabajando en pos de la democracia en Cuba, y bueno, le ha costado incluso la cárcel. Así que René Gómez Manzano, en línea telefónica desde La Habana, y en esta ocasión desde la Perla del Sur, desde Cienfuegos, nos acompaña Hildebrando Chaviano, también otro de los miembros activos de la corriente agramontista.
Sería bueno llamarles viejos letrados. Y quedamos bien. Bienvenidos a las noticias como son.
En vez de viejos, mejor antiguos.
Antiguos letrados. Es mejor el castellano, así se entiende mejor el castellano. René, saludos, ¿cómo estás?
Saludos a ustedes y gracias por la invitación.
¿Cómo no?
Saludos al amigo Hildebrando también y a los oyentes.
Y nos unimos a ese saludo. ¿Cómo estás, Hildebrando?
Me saludo para todos ustedes.
Muy bien. René, comencemos. Esta declaración se hace ya, pues, a pocos días de celebrarse el octavo congreso del Partido Comunista, y comienzan diciendo: ante la desastrosa situación que confronta hoy nuestra patria. ¿Hoy o desde hace ya mucho tiempo? Es la pregunta.
Bueno, es que como dice el dicho popular, ¿no? Tan acertado como de costumbre, el camino de lo peor es infinito. Entonces, yo no creo que bajo este régimen alguna vez Cuba haya estado bien. Es decir, hubo etapas en las que estuvo menos mal porque, bueno, estaba el mantengo soviético, ¿no? Esos precios preferenciales, que vendían petróleo barato, compraban el azúcar cara, y entonces eso creaba una burbuja, una ilusión de que las cosas marchaban bien. En realidad las cosas no marchaban bien, pero bueno, se tenían determinados productos, todo un nivel mediocre, pero bueno, había digamos, productos alimenticios, algunas ropas, etcétera, que se podían conseguir. Estamos hablando, digamos, de los años 80, por poner un ejemplo, ¿no? No estaba bien, no marchaba bien la economía del país, pero era algo aceptable. Pero el problema es que se ha producido una involución entre, por una parte, la desaparición del llamado campo socialista y el desmerengamiento, para decirlo en las palabras del señor Castro, ¿no?, de la Unión Soviética, del campo socialista y de la Unión Soviética. Bien, eso primero. Después, bueno, tuvo la suerte infinita de que apareció otro pagano, en este caso, bueno, la Venezuela de Hugo Chávez. Pero bueno, el socialismo llegó también, se instauró, lo instauraron a sangre y fuego ahí en Venezuela, y el resultado es que el que otrora fuera el país más desarrollado y más rico de América Latina es hoy el más pobre y más miserable. Es decir, hubo otra destrucción más perpetrada por los socialistas, en este caso en la martirizada Venezuela. Y entonces eso, unido a la pandemia, que es un problema global, pero bueno, lo estamos sufriendo por las malas medidas adoptadas por el gobierno aquí en Cuba. Pero a eso además se suma la tarea, la mal llamada tarea de ordenamiento, que yo personalmente prefiero calificarla como tarea de esquiciamiento. Es decir, han destrozado la economía del país, claro, no por gusto, es porque sencillamente al no tener nada que darle, no hay cobertura para el dinero que le pagan a la gente, entonces es una jugarreta que dejó el régimen, es mi convicción, mientras no me demuestren lo contrario pensaré que es así, una jugarreta para sí subir los precios, subir los salarios, es verdad que subieron los salarios, subir las pensiones, es verdad que subieron las pensiones, no, pero el problema es que los precios han subido en proporción muchísimo mayor. Y entonces el saldo neto de toda esa gran rebambaramba es un atentado brutal al poder adquisitivo, al salario real, a los ingresos reales de los ciudadanos. Entonces todo, la mezcla de todo eso, entonces es lo que calificamos con esos adjetivos, ¿no?, en el documento que emitimos. Es decir, ahora particularmente, después de estos primeros meses del año, con tarea, la llamada tarea de ordenamiento, etcétera, pues la situación se hace muchísimo peor, muchísimo más caótica.
Claro, el documento aclara muy bien que, por supuesto, aunque ustedes no están de acuerdo con la existencia de un único partido, y sobre todo tampoco en la constitución, la actual constitución, que el artículo 5, pues marca que los destinos del país son regidos por ese único partido, o sea, después de aclarar que no están de acuerdo, y lo estoy diciendo para que los oyentes sepan la posición que tiene la corriente agramontista. Pero, dice ahora el documento, pero pese a todo lo anterior, es decir, lo que yo acabo de resumir, que no están de acuerdo con esas dos cosas, y en definitiva con la dictadura. Pero bueno, pese a todo lo anterior, es un hecho cierto que de acuerdo con la liturgia comunista se supone que esa inminente reunión tome las decisiones estratégicas más importantes de la vida nacional. En esas circunstancias llamamos la atención de los congresistas sobre algo que consideramos una evidente contradicción. En las relaciones internacionales, el régimen castrista clama por la tolerancia y el respeto a la diversidad. Sin embargo, en lo interno propugna decisiones diametralmente opuestas. Debe reconocerse que no vivimos en una sociedad monolítica, sino plural, donde coexisten variados intereses económicos, sociales y políticos. Todos ellos merecen su espacio. Es inmoral que se mantenga la discriminación sobre los cubanos que piensan distinto. Le pregunto a Hildebrando Chaviano, temas así, a pesar de que ustedes lo están diciendo en la corriente agramontista, temas así, ¿tú crees que realmente serán abordados en este Congreso del Partido, Chavián?
Yo dudo que sean abordados ese tema. En primer lugar, no solamente es con los que la discriminación con los cubanos que piensan distinto. Yo diría más bien con los cubanos que piensan. Porque los demás se encargan de repetir lo que les dicen que tienen que decir. No se toman su tiempo en pensar. Entonces, los cubanos que piensan están siendo perseguidos. Cuando, estoy seguro que lo más puro del pueblo cubano son estos muchachos ahora que se están manifestando por medio del arte, distintas manifestaciones artísticas, los periodistas independientes. Son los que están diciendo lo que le hace falta a Cuba con total sinceridad. Y el régimen trata de ahogarlos, no respetando, como dice la declaración, la tolerancia. No hay respeto, no hay tolerancia para cualquier persona que disienta en un sentido u otro. Incluso entre ellos mismos a veces se ven los discursos como son advertidos a los posibles disidentes que hayan entre sus filas.
Hay una situación que se da en medio de toda esta crisis, como creo que era René quien hablaba un poco de esto, ¿no? También social y sobre todo la cuestión política, pero es quiénes son los que van a asumir el futuro de la nación. Pues vienen precisamente de las filas del partido, porque es el Congreso, ¿no?, del Partido Comunista. Esa gente viene de por ahí. Y de acuerdo a lo que hablábamos hace ya un rato, pues todo apunta a que seguirá siendo Díaz-Canel. En estos momentos el presidente asume, pues nada, primer secretario del partido, René.
Yo no estaría tan seguro, ya que estamos mencionando nombres, yo no estaría tan seguro, por una razón muy sencilla. Como dije anteriormente, el resultado de estos, meses, podemos decir, ¿no?, que ha estado ejerciendo el mando supremo, entre comillas, es decir, en forma teórica, porque en la práctica sabemos quién sigue mandando, el señor Raúl Castro como primer secretario del partido, que de acuerdo con lo que dice la Constitución en su artículo 5, pues es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Ese es el verdadero mandamás, no figura mucho, no es muy amigo de salir en televisión, a diferencia de su difunto hermano, que sí, quería estar a diario en las pantallas de los televisores. Él no tiene esa forma de ser, pero sigue mandando, yo no tengo la menor duda de eso, y además seguirá mandando después, aunque abandone la primera secretaría del partido, ¿no?, que ya anunció que lo va a hacer, y edad tiene de sobra para cesar, ¿no?, y acogerse a un retiro, pero seguirá mandando, habrá un primer secretario nuevo, etcétera, pero él seguirá mandando. Pero entonces yo no estoy tan seguro de que sería específicamente el señor Díaz-Canel, porque es que es tan desastrosa la gestión que ha habido en todos estos meses que sabrá Dios qué sucede ahí en el Congreso. A lo mejor sí, porque en definitiva, si desean mantenerlo, pues lo mantendrán ahí a sangre y fuego, y si no, pues tomarán otra decisión. Yo quisiera, sobre esto del Congreso de los Comunistas, y la pregunta que les hacía al amigo Hildebrando, yo quisiera perfilar un detallito, que es el siguiente, que es el carácter absolutamente antidemocrático que tienen esas elecciones de los delegados al Congreso. Es decir, el Partido Comunista es un partido elitista. Como señalamos en el documento, a él pertenece menos del 10% de los electores del país. Es un partido total y absolutamente minoritario. Entonces, que a pesar de ser el único que existe legalmente. Pues bien, pues ni siquiera los militantes del partido, que se supone que son la crema innata de la revolución, entre comillas, ¿no? Ni siquiera todos los militantes votan en esas elecciones, no, votan única y exclusivamente los secretarios generales de los núcleos del partido, es decir, la burocracia del partido es la que elige a los delegados del Congreso. Pero además, incluso esa elección no es democrática, porque esa mano alzada, es decir, son grandes reuniones que se celebran por municipios de los secretarios generales de todos los núcleos, ahí se proponen, como es lógico, siempre proponen, hay alguien que propone a los jefes, ¿no?, a Raúl Castro, a Machado Ventura y a toda esa serie de señores, y a mano alzada todo el mundo vota. Entonces, esos los grandes jefes son electos delegados por, le quitamos el adverbio, todos los municipios del país. Y aparte de eso, claro, entonces los lugareños que son promovidos al Congreso. Pero repito, un proceso totalmente antidemocrático. Y hago hincapié en esto porque el estado catastrófico que señalamos en el documento de la situación del país, incluso afecta a los mismos militantes del Partido Comunista. Es decir, no se vayan a creer que todos son unos privilegiados, no se vayan a creer que todos están medrando de este sistema, ¿no? Es una pequeño, es un pequeño grupito el que medra en esta situación y el que vive, pues, a todo tren, ¿no? Y entonces el resto, los más modestos, los trabajadores de fábricas, etcétera, que tienen sí esa militancia política, pues sufren quizás un poquitico menos, pero sufren también todas las calamidades que padece el cubano de a pie. Y entonces, es decir, que toda esta situación, todo este descontento masivo, pues permea también al mismo partido, no se vaya a creer que no. El problema es que con estos mecanismos antidemocráticos que han establecido ellos para garantizar su reelección y su permanencia constante en el poder, estos mecanismos antidemocráticos, repito, no sabemos hasta qué punto o en qué momento ese descontento que existe también dentro del partido pueda conducir a lo que debe conducir, que entonces un equipo, el surgimiento de un equipo totalmente nuevo dentro de la fila del mismo partido, y que, como sucedió en toda Europa del Este, la misma, muchas por lo menos, si no todas las repúblicas de la Unión Soviética, etcétera, pues inicie un proceso de cambios profundos y, en definitiva, bueno, se establezca entonces un proceso de democratización del país.
Claro, pero hay quienes dicen que los herederos van a tener que ser más ortodoxos todavía que los que fundaron el partido. O sea, en definitiva, tienen que ser más talibanes que Fidel y que Raúl, porque no tienen el nombre, no tienen el apellido Castro. Eso también es otra corriente de pensamiento que hay sobre lo que la nueva dirigencia del Partido Comunista en Cuba. Pero quiero irme a un tema para no desviarme y hablarle un poco a los cubanos. En el documento ustedes hablan de crisis social, política y económica, y yo quiero quedarme en económico. Vemos China, por ejemplo, con un partido comunista, con un Xi Jinping, que bueno, ahora se va a convertir en el eterno primer secretario del Partido Comunista de China. Hemos visto un Vietnam que tiene un partido comunista, lo dirige también el país, pero apostó al mercado, apostó quizás a sacar al país de ese momento en el que está Cuba. No quiero hablar de Corea del Norte porque es un caso especial. En el caso cubano, Hildebrando Chaviano, ¿el Partido Comunista tiene en sus manos posibilidades de, en este Congreso, de plantear cambios reales a la economía de Cuba, ya no a las libertades, a la economía como tal, para sacar al país de la crisis en que se encuentra?
Bueno, en sus manos tiene los mecanismos para llevarlo a cabo. Lo que le falta es voluntad. El Partido Comunista actual, los dirigentes de las altas esferas del Partido Comunista, carece de voluntad para hacer los cambios. Esto no quiere decir que conozcan las bondades, los beneficios de hacer los cambios, e incluso los mecanismos para establecer esos cambios, cómo deben hacerlo. Ellos tienen todo eso conocido perfectamente, no son tontos, están preparados. Pero lo que les falta es voluntad. Y de esa voluntad política es de la que dependería el futuro económico de Cuba.
Pero esa voluntad, ¿usted no cree que sí existen ya en algunos de ellos?
Eso es según. Tiene que haber fuerzas, hay fuerzas contrapuestas ahí en las altas esferas. Esa unidad que tanto recalcan, eso no existe.
no puede existir en ningún lugar. Ellos tratan de hacer ver que hay una unidad porque quieren hacer prevalecer la ortodoxia esta de los talibanes marxistas a ultranza, que eso no existe, ¿no? Pero bueno, ellos quieren hacer prevalecer esa posición con esas personas que todavía están ahí por beneficio propio. Dudo que sea ya por una cuestión de conciencia política, nadie cree en eso, pero hay un equilibrio entre ellos y es el momento apropiado para que se rompa ese equilibrio a favor de las fuerzas del cambio.
¿Hay mucho más respeto por parte de ese grupo joven hacia los históricos?
No lo creo. Están muy lejos históricamente de todos aquellos sucesos de la Sierra Maestra, del Moncada. Están lejos. Todos esos jóvenes que están ahí, vamos a llamarle así, personas que tienen menos de 50 años, puede ser. Ellos no tienen ninguna relación ya histórica con aquellas personas. Ellos han sufrido, han visto o les han contado lo que pasó con el campo socialista europeo. Ven lo que pasa en China, que siendo un partido comunista abrazó la economía de mercado, y en Vietnam igual. Estos elementos que tienen estos comunistas ahora en Cuba para manejar no son los mismos que tenían hace 40 años los comunistas cubanos. Claro. Ya en estos momentos sí tienen condiciones para cambiar. Lo que falta que se imponga la voluntad. Ahora, porque hasta ahora... ¿Sí?
No, adelante, termina, perdón.
Hasta ahora lo que se han impuesto son los tradicionalistas, los que dicen que son continuidad. Eso es falso, que sean continuidad. Vemos toda la política de Raúl Castro, para empezar, fue deshaciendo estructuras que había creado el hermano. Quiere decir que Raúl Castro mismo no fue continuidad, porque rompió con muchos tabúes, muchas cosas que había establecido Fidel Castro, y las desbarató. Tenía que haber hecho mucho más, ¿no? Le correspondía a él y no dejar este desastre que pretende dejar ahora. Eso tenía que haberlo asumido él con responsabilidad, porque era el gobernante. No lo hizo, fue timorato, creo yo, porque podía haberlo hecho, podía haber tomado medidas más radicales en cuanto a los cambios, sobre todo los económicos. Ya en cuanto a los cambios políticos y sociales, conocemos cómo son los comunistas, ¿no? Que por mucho que en China, que por mucho que se esté produciendo, sigue siendo una dictadura feroz. Pero en este caso, los que vengan tienen que asumir esa responsabilidad y ya no cuentan ni con carisma, ni con historia revolucionaria. Ahora tienen que hacerlo con talento. Tienen que imponer los hechos crudos, las realidades como se están viviendo, y tratar de ser todo lo talentoso posible para imponer estas ideas nuevas que Cuba necesita y que yo creo que muchos entre ellos las manejan, pero no se atreven, porque no hay un consenso en cuanto al cambio radical en la posición económica del país.
Claro. Hay un planteamiento que dice que incluso hasta los militantes del Partido Comunista en Cuba no cuentan con un partido. ¿Por qué? Y esto lo ha dicho recientemente la Fundación para los Derechos Humanos, ha dicho que en Cuba no manda ni el partido ni el gobierno, que lo que manda es un grupo de personas que son los que controlan el país, un grupo de intereses. Usted le puede poner los nombres desde Luis Alberto Rodríguez López Calleja, Díaz Canel, el señor Marrero. Es un grupo de personas que manejan las cuentas cubanas y son los que mandan en el país, y que el partido no es realmente el que manda en el país, a pesar de que lo dice el artículo 5 de la Constitución. ¿Estás de acuerdo con planteamientos así, René?
Es a los que llaman continuación.
Esa es la continuidad. Sí.
Estoy de acuerdo, pero subrayo que eso no es nada nuevo, ni es un invento cubano. Eso es una... Bueno, ya que en el documento se habla de la liturgia comunista, pues vemos que en la liturgia comunista lo que pasa es eso. Sí, el partido se supone que sea la fuerza de la dirigente superior, no solo del Estado, que bueno, en cualquier Estado hay una fuerza dirigente superior, ¿no? Un partido, que es el partido gobernante, sino también de la sociedad. Una locura que solo un señor de nombre y apellido Fidel Castro es que se le puede ocurrir una cosa como esa, ¿no? Que un partido dirija a la sociedad completa, ¿no? Es una enormidad. Bien, existen estas situaciones en el partido, pero bueno, el partido a su vez no es el que dirige. Sobre el partido, en la gran cúpula, está el Comité Central. No, pero el Comité Central tampoco dirige. El que dirige es el Buró Político, el grupito más reducido. E inclusive podemos decir que dentro del Buró Político, bueno, pues se supone que sea entonces el secretario general o primer secretario, según como se llama en los distintos países. Ese es el que de verdad controla toda la situación, solo excepcionalmente cuando se producen luchas intestinas y entonces hay un grupo que logra desplazar a otro, etcétera. Solo en esos casos es que entonces pues ya se elimina del poder a una facción o a un grupo o a una persona determinada, y entonces se produce un cambio determinante en la política. Eso ha sido la práctica habitual en los partidos comunistas desde la época en la que, el triste momento en el que se llevó a cabo el golpe de Estado, mal llamado Revolución Socialista de Octubre.
Uh-huh. René, hace 24 años, René Gómez Manzano y otros tres opositores cubanos daban a conocer aquella reflexión, ¿no? La patria es de todos. Una reflexión que hoy, pues, precisamente podemos analizarla, porque yo creo que nada se ha cumplido, la realidad del país sigue siendo la misma. Y me gustaría, antes de terminar el programa, escuchar una reflexión sobre 24 años después de la patria es de todos y ahora la declaración de los abogados. Entre eso está usted.
No, yo diría con respecto a este documento, La Patria es de Todos, que bueno, firmé junto con mis hermanos de causa, bueno, ante todo el profesor Félix Antonio Borne Carcassé, con el que tantas veces participamos en este programa, que bueno, lamentablemente fue fallecido hace ya unos años, la hermana Marta Beatriz Roque Cabello y Vladimiro Roca Antunes, y un servidor, René Gómez Manzano. Pues bien, este documento podemos decir que al cabo de varios decenios, lamentablemente, sigue teniendo vigencia. Es decir, las cosas que se plantean siguen estando presentes, los problemas que se señalan, pues siguen constituyendo una realidad, tristemente, dentro de nuestra martirizada patria. Y bueno, por supuesto que yo deploro que eso sea así, no quisiera que eso fuera así, pero bueno, es lo que los señores que están en el poder han decidido que sea así, mantener ultranza el rumbo, este continuismo, este inmovilismo, y eso ha conducido que la situación del país pues se haya agravado y se haya deteriorado aún más de lo que lo estaba, y entonces que hayamos llegado a este lamentable estado de cosas en que estamos sumidos hoy.
Nos queda un minuto, Hildebrando Chaviano, si hay que poner en una balanza, ¿cuál es el tema principal que va a preocupar o que va a ocupar a los miembros en este octavo congreso del Partido Comunista en Cuba?
El punto que los va a preocupar más es la economía. Eso es lo que lo tiene a ellos temblando, el problema económico agravado con la pandemia esta, ¿no? Con la COVID-19. Eso es, fundamentalmente van a tratar de resolver eso, y si no liberan las fuerzas productivas, como ya hemos dicho, no va a haber ninguna solución. Sencillamente tienen que privatizar y declarar que la locomotora de la economía del país tiene que ser la economía privada, tiene que ser los emprendedores, tiene que dejar de serlo la empresa estatal socialista. Si no toman esas medidas, vamos a seguir de mal en peor.
Muy bien. Pues nada. Así vamos a esperar qué desarrollo tiene el octavo congreso del partido.
Ojalá. ¿No? René Gómez Manzano, un privilegio que hayas estado con nosotros en este programa, igual que contigo, Hildebrando Chaviano. Vamos a hacer más programas porque ahora después vienen los resultados del partido y lo vamos a analizar con ustedes también. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en Las Noticias Como Son.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.